Jorge Muriel, desde la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria, muy buenas tardes, a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, ¿qué tal estamos?
Estamos ya en los últimos días, cerrando el curso, vosotros también, sí, en Bidesari.
Sí, ya sabes que esto de cerrar el curso es más pastoral que otra cosa, y también educativo, pero vamos, que la cárcel sigue en el mismo ritmo. Por lo menos la de Vizcaya sigue el mismo ritmo en verano, invierno, primavera y otoño.
¿Qué ritmo tienen esos momentos?
Pues mira, están en obras, ya han salido los medios de comunicación que están haciendo unas obras en el patio. Entonces, la situación es un poco extraña en estos momentos porque hay una serie de personas privadas de libertad que las han trasladado a otras cárceles, y es un número amplio, porque, claro, la cárcel no puede tener a tanta gente, y menos sin un patio, sin poder salir a un exterior. Están saliendo a otro patio más pequeñito, pero mucho más pequeñito, entonces se ha reducido mucho el número. Y en estos momentos es un momento raro, porque todo el mundo se piensa que le pueden trasladar durante estos meses de verano. Y joder, si la cárcel de Vizcaya ha sido una cárcel muy, muy cambiante en personas, pues ahora más todavía. Entonces, hay un ambiente raro.
Vamos a la obra, a la tarea.
Vamos
de
a la tarea
Bidesari.
Del curso.
Lo último que hemos tratado ha sido muy recientemente un campo de trabajo de adultos.
El campo de trabajo de adultos.
Hacemos un resumen de cómo os ha ido durante todo el curso.
Septiembre ya queda muy lejos. La cárcel es un sitio donde pasan tantas cosas cada día, es tan imprevisible y a la vez tan apasionante, que de lo de septiembre casi nos acordamos. Pero bueno, ahí en septiembre comenzamos con la Semana de la Merced, ese tránsito también y esa remodelación en pastoral penitenciaria. Bueno, pues han pasado muchas cosas. En diciembre hicimos el campo de trabajo de jóvenes, la décima edición ya. Yo creo que habrán pasado por este campo de trabajo en estos 10-12 años, con una pandemia de por medio, pues igual 60-70 jóvenes haciendo el campo de trabajo. Ya está siendo una experiencia con un pozo y un significado importante. Y también allá en el Puente de Mayo, lo que hemos dicho, el campo de trabajo de adultos, ¿no? Que también era su sexta edición, y también habrán pasado, pues eso, unas 50 personas, ¿no? O sea, los campos de trabajo dentro del ámbito de pastoral penitenciaria y Bidesari están cogiendo ya un pozo importante y están sirviendo a mucha gente para tener una experiencia de fe muy importante. ¿Sí?
Cada una de las personas que entra en la cárcel o que participa en ese campo de trabajo tiene unas motivaciones diferentes.
Sí, sí. Además, eso es lo bueno también. Eso es lo bueno. O sea, los campos de trabajo tienen que dar respuestas personalizadas a cada una de las personas. Y son, no dejan de ser provocaciones de un encuentro entre la persona y Dios, con lo cual yo creo que debe ser así, ¿no? Deben de ser respuestas a la persona en la que cada uno pueda encontrarse con Dios en el mundo de la exclusión. Así nació el campo de trabajo y durante estos años es lo que hemos intentado mimar, ¿no? Y cuidar.
¿Qué es lo que queda de esos campos de trabajo?
Yo lo que, o nosotros, pasado la penitencia de Bidesari, lo que siempre hemos intentado es primero, que quede un pozo de no juzgar a las personas tan rápidamente. En esta sociedad estamos un poco esquizofrénicos ya, Nos encanta el chismorreo, el cotilleo, o sea, cualquier cosa la llevamos a un extremo, cada uno desde nuestra mirada, importándonos un pepino si nos falta información. En ese sentido somos una sociedad poco sana. Entonces, yo espero que haya quedado ese concepto de no juzgar, ese concepto de la dignidad humana y ese concepto de que Dios está donde nadie quiere estar. Y si eso sirve para que las personas en su vida cotidiana, aquellas que hacen el campo de trabajo, puedan mejorar como personas y como cristianos, pues estupendo. Es verdad que de esas personas algunas han querido seguir continuando como voluntarios, y de hecho, pues el ejemplo es el de Nagore, que alguna vez ha estado aquí en la radio, ¿no? Que empezó allá por el 2013 en un campo de trabajo de jóvenes y sigue siendo voluntaria de Bidesari. O sea que bueno, estas cosas siempre enganchan. Sí.
Además de estos campos de trabajo, Bidesari va desarrollando distintos proyectos que los vamos comentando durante todo el año.
Sí, sí. Bueno, y pastoral penitenciaria. Recordar que pastoral penitenciaria es el área de diócesis que se dedica a ayudar y a llevar la buena noticia a las personas privadas de libertad. Todos los domingos hay misa por la tarde, de 5 a 7, en un ambiente francamente fraterno, y donde cada domingo va un grupo de voluntarios, o sea que ahí hay una veintena de voluntarios incombustibles que van cada domingo. Y luego también está el grupo de acompañamiento espiritual los miércoles a las 5, que ahí están Gaby, Luis y Josean. Gaby alguna vez ha venido a contar la experiencia aquí, Gaby tal hora. Y donde también está siendo un punto de encuentro muy interesante con los privados de libertad, ¿no? Y luego tenemos Bidesari, ¿no? Fíjate, este año, estamos en junio, ¿eh? Y esta es una evaluación desde enero. Hemos llegado a estar con cerca de 1.200 personas y estamos en junio, en el ámbito de la sensibilización. Sobre todo centros educativos que nos han pedido acercarnos para mostrar la realidad de los privados de libertad a los jóvenes, pero también encuentros con adultos. Cerca de 1.200 personas en 6 meses. La gente está necesitada de escuchar testimonios de vida sanos y donde, bueno, el Dios de Jesús también sea un referente, ¿no? Y luego pues seguimos teniendo otra serie de proyectos que muchas veces han venido por aquí, ¿no? De Bidesari, ¿no?
¿Hay recursos residenciales?
Sí, bueno, este año Bidesari, bueno, este año no, en el 2022, pero este año se va asentando. Bidesari tiene dos nuevos proyectos. Uno es un recurso residencial, Ibiltzen, que es un recurso para las personas privadas de libertad cuando salen de prisión y necesitan ese pequeño empujón antes de llegar a la vida normalizada, un lugar donde sea un punto intermedio donde estabilizarse, formarse y búsqueda de empleo. Yo creo que está teniendo un éxito bueno, sobre todo porque da respuesta a gente que pues muchas veces salía de prisión con una mano delante y una detrás. Y ha sido siempre una pelea que hemos tenido desde pastoral penitenciaria, ¿no? La posibilidad de responder a la gente que no tiene nada, ¿no? Nada de nada. O sea, es que yo muchas veces en las charlas suelo decir, es que no sabemos lo que es la nada. O sea, la nada es la leche. O sea, cuando una persona no tiene nada de nada, ni amigos, ni trabajo, ni hogar, ni ropa, ni dinero, ni familia, nada, tío, sale con una bolsa de basura negra de estas grandes a la puerta de la cárcel y dice, ya eres libre, y no hay nada. No, al otro lado no hay nada.
O sea, son conversaciones que mantienes con ellos, que tienes con ellos, que sí, ya conoces y que esa carencia de red, de apoyo fuera de la cárcel, cuando salen.
Sí, claro, tú cuando estás dentro, como no formas parte de la junta de tratamiento ni saben de sobran que no les vas a juzgar por su delito, para eso están los tribunales, lo hemos dicho mil veces aquí, máximo respeto a las víctimas, pero para juzgar están los tribunales y los jueces. Pues ellos tienden a contar su vida, tienden a desahogarse, tienden a buscar esa alianza en la tranquilidad de poder contar lo que llaman en las tripas. Y sí, muchas de sus vidas son alucinantes, a mí me parecen alucinantes. Y a nosotros nos toca estar, acompañar, escuchar y en la medida de posible pues ayudar para que no se vuelva a repetir esa historia. Hombre, tener en cuenta que son gente que en muchos casos solo necesitan una pequeña ayuda para no volver a la cárcel.
Cuando, Jorge, dices escuchar, acompañar, estar bueno, con ellos.
Sí, hay muchos modos de acompañar, ¿no? Yo lo hago muy similar a lo que lo hago con mis hijas y a lo que hacía cuando durante muchos años he estado con jóvenes trabajando. La primera, para mí, fundamental para acompañar es estar. Si no estás, difícilmente vas a poder acompañar. Puedes estar por teléfono,
Y muchas veces, claro, veces estás y no acompañas mucho también.
Sí, sí. Pero para mí el primer requisito es estar. Estar. Y estar para escuchar también. Estar para... Hay que dejar a la persona que diga lo que tenga que decir. A veces hay que corregir porque te pueden decir barbaridades. Pero hay que estar y escuchar. Y luego, a mí me parece una clave muy importante la del acompañamiento, la de no contestar preguntas, sino hacerlas. O sea, lo digo mismo con mis hijas que con los privados de libertad, ¿eh? A mí cuando mis hijas me preguntan por algo fundamental en su vida, yo no contesto sus preguntas. Son las suyas, las tienen que contestar ellas. Lo mismo pasa con los privados de libertad. Cuando me hacen preguntas, yo les oriento para que busquen las respuestas, pero nunca les doy las respuestas, nunca.
¿Qué inquietudes tienen?
Bueno, en primer lugar, normalmente tienen que gestionar la incertidumbre que tienen. Muchos de ellos están preventivos, todavía no ha salido el juicio, son conscientes de los errores que cometen. Yo diría que un tanto por ciento altísimo son conscientes de los errores que cometen. Y ahí juega mucho la incertidumbre, juega mucho la situación familiar, la situación laboral, si tienen hogar o no cuando salgan de la cárcel. Pero la incertidumbre es terrible. Y cómo la gestionan, para mí son ejemplos, ¿eh? O sea, muchos de ellos es una pasada. Yo aprendo mucho de ellos, ¿eh? Mira, y muchas veces estando con jóvenes, ahora hemos tenido hace poquito un acuerdo, o sea, tenemos un acuerdo, una relación con la BAM, con la universidad, y hemos llevado, hemos acercado, creo que este año ha sido 9 jóvenes, para tener una experiencia. Ellos están estudiando magisterio en la rama de la educación física y, bueno, para promocionar el deporte dentro de la cárcel, ¿no? Y hemos tenido la evaluación hace poquito con ellos, ¿no? Y cuando decían qué es lo que más has aprendido de esta experiencia, muchos decían a valorar lo que tengo. O sea, agua caliente en el grifo, comida de Aita o de Amachu en el plato, calefacción en casa, wifi. La capacidad de decidir a qué hora me acuesto, a qué hora me ducho, a qué hora salgo de casa, a qué hora puedo llamar a mis amigos. O sea, son pequeños detalles donde, joder, nosotros ya los damos por hecho, y más los jóvenes, y que no.
Cuando obtienen ya la libertad, ya sí. Han pasado por la cárcel y ya no tienen que volver, ¿mantenéis contacto, algún tipo de contacto con ellos o ya empiezan una nueva vida?
Yo personalmente no. Otra cosa es que luego me encuentro con ellos por la calle y me tome un zurito. Pero personalmente no, porque mi etapa está dentro. Mi etapa está dentro. Y yo creo que no podemos jugar a ser papás ni mamás de nadie. Yo tengo ya 2 hijas como para tener más. Y nunca he sido proteccionista. Entonces, es verdad que les pones en el camino de arranque, pero luego cada uno tiene su vida y debe tenerla, sí. Es verdad que el mundo de la migración es distinto. Algunos necesitan ciertos apoyos en el ámbito, sobre todo, de los papeles y tal. Y es verdad que hay, joder, pues... Heraclio Barón, el jurista de Bidasoari, hace una labor inconmediable. También Vero, la psicóloga, ¿no? Que muchas veces algunos de estos chicos pasan por la sede, oye, ayúdame en esto, que no sé cómo se hace, y se les orienta un poquito, ¿no? Eso sí es verdad. Pero yo personalmente no tengo cordones umbilicales. No soy de los que mantiene... que me carteo con ellos, que me whatsappeo, que les doy mi móvil. No. Yo creo que ellos tienen que ser su camino y yo sigo el mío. No hay vinculaciones, ¿no?
¿Algún proyecto que no hemos comentado todavía?
Bueno, poné en valor varios de los proyectos que tiene Bidasoari. Uno es el de responsabilización, un trabajo que se hace con el mundo de las adicciones dentro de prisión. A mí me parece que hay Laura, Vero y Heraclio están haciendo una labor... pues de la leche, tanto en Vitoria como en la cárcel de Vitoria, como en la de Vizcaya, como en la de Basauri. También está el de fines de semana con Miguel Juste y con todo el equipo de voluntarios, que hay que encontrar un grupo de voluntarios de edades que ronden los 30, 40 años, que son jóvenes, que cojan y decidan un fin de semana al mes a irse con un grupito de privados de libertad a una casa por ahí del monte, ¿no? A tener hábitos saludables y ir cogiendo el ritmo, ¿no? Mi chapo por todos los voluntarios, no solo que están en Bidasoari y Pastoral Penitenciaria, sino en la sociedad, porque creo que suman, ellos no son conscientes de lo que suman. Hemos pasado hace poquito el Corpus, el día de la caridad también para la Iglesia, ¿no? Y desde aquí mi mayor muestra de respeto por todas las personas que se dan gratuitamente. Yo a los jóvenes les digo que si quieren empezar a ser buenas personas y buenos cristianos, tienen que practicar lo gratuito, sí.
De cara a las próximas semanas, la idea sigue siendo la misma.
Sí,
entrar, sí. Estar, acompañar, escuchar y...
Sí, bueno. Sí, entrar y sobre todo crear espacios de humanización dentro de la cárcel. Yo creo que a las personas hay que tratarlas como seres humanos, a pesar de que a ellas se les ha ido la pinza y hayan generado dolor ajeno. Esto es así. Pero también lo genero yo a otra escala, ¿eh? No soy de los que... se diferencia, ¿vale? Pero yo creo que tenemos que tener más desarrollada la capacidad de perdonar. Somos capaces de ver la vida, la viga en el ojo ajeno con mucha facilidad. O sea, la viga. Para nosotros eso es una viga, lo que hace el otro, ¿no? Y sin embargo, lo nuestro, pues nada, siempre lo relativizamos. Yo creo que hay que dar segundas y terceras oportunidades y que humanizar la cárcel es una tarea de la Iglesia, tanto de pastoral penitenciaria como de Bidesari, que tenemos delante, un reto que nos planteamos a diario, y si eso lo tenemos que hacer a través de una charla, lo tenemos que hacer a través de una salida programada, lo tenemos que hacer a través de un torneo de parchís o de un torneo de futbito, o de una oración o de una Eucaristía, pues bienvenido sea. Un mensaje muy importante de Jesús de Nazaret fue perdonar, ¿no? Y si hay que perdonar 70 veces 7, pues lo hacemos, ¿no? En eso nos distinguimos, o nos deberíamos distinguir los cristianos, en no guardar rencores, sino en perdonar sinceramente y en ofrecer segundas y terceras oportunidades. Yo creo que todos los espíritus de Bidesari y de pastoral penitenciaria van encaminados a vivir al Dios de la esperanza y, por lo tanto, a introducir esa esperanza y regalarla dentro de la cárcel. Esto es así.
Esa es la idea que nos ha guiado también durante todo este curso pastoral, también en esta última conversación. Seguiremos hablando más adelante con Jorge Muriel, responsable de comunicación de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria. Un saludo una vez más, muchas gracias, Jorge, y muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muchas gracias a vosotros por ser amigos.